pues comenzamos con participación del auditorio y le agradecemos mucho el que se comunique a través de las líneas telefónicas y la cuenta de WhatsApp. Una persona nos dice a través de los teléfonos que la ruta 602, número 1, diagonal 25, por Dionisio Rodríguez va a exceso de velocidad, lleva la música a todo volumen, le pide a la autoridad de movilidad que tome cartas en el asunto. Ricardo Flores dice que no le gustó la efeméride del día de hoy dedicada a Joaquín Sabina, ojalá que pusieran algo más regional. Y fíjese que hay muchas personas a las que nos encanta. Yo le diría y le confesaría honestamente que Joaquín Sabina es mi artista, mi cantante favorito. Don Ricardo, gracias por comunicarse. Si no le gustó esta, bueno, ya habrá alguna en lo futuro que le guste. Don Ramón González, los jardines de Filósofos y Antonio Jasso siempre riegan los jardines, dice, de Filósofos y Antonio Jasso siempre riegan los jardines, día y noche, con Tomás del Ciapa. Será el personal del ayuntamiento, ¿verdad? ¿Los jardineros o quién? Los negocios. Bueno, pues gracias, don Ramón González, muy amable.
Bien, acá tenemos mensajes de el chat y precisamente en torno a la efeméride musical. Nos dicen que a Zaida Ramírez le encantó hoy la efeméride, dice, estuvo fantástica. Faltaron muy buenas canciones, pero es difícil sí. abarcarlas todas.
Mira, quienes somos admiradores de Joaquín Sabina decimos, se quedó cortita, ¿no? Faltaron muchas, sí.
Digo, además como un artista con esa discografía, muy complicado.
Lo cierto es que se retira, él ya cerró su vida musical, digámoslo así, en conciertos en vivo, en Madrid, como dice la efeméride musical de Mercedes, con esta gira Hola y Adiós. Ya a veces la fuerza física no es tanto, no es tanta, difícilmente ya su voz sale, pero bueno, es reconocidísimo y hay gente que lo amamos, ¿no? Entonces, pues sí nos gustó mucho la efeméride musical y qué bueno que se le siga reconociendo como uno de los grandes, grandes autores.
No sé si habéis dado ya lectura al mensaje de la señora Marina Cosme de Washington,
adelante, ¿no?
Bueno, ella se comunica para saludarnos, pero también quiere felicitar a su hermana Xochitl Cosme y Valentina González porque es su cumpleaños, así que aunque ya está lejos, se acuerda de ella y la saluda a través de la estación de las noticias. También nos advierten que están llegando mensajes de SMS con avisos de la tarjeta única de una terminación 22622. Dice, son mensajes de estafa, lo que me brinca es que sean de los avisos de la tarjeta única, de por sí estoy batallando para darla de baja en Broxel y ahora con esto es lo que dice el comentario. Por otro lado, nos dicen este texto, buenos días, por favor, urgente para Zapopan, en la colonia Paraísos del Coli, calles Vástago y Fresno, desocuparon una casa y sacaron todo el escombro y la basura a la calle, dice Gregorio Rubio, así que para que se atienda por parte del ayuntamiento, pero lo más importante, creo yo, se sanciona al dueño responsable de la vivienda. Si la desocuparon porque estaba rentada, los desechos ellos tienen que disponer de ellos de manera adecuada, sí. No dejarlos en la calle.
Sí, sí, sí. Se comunica Roberto Ríos para decir felicidades por la efeméride musical hermosa. A mí me encantó, dice don Roberto.
Muy bien, y en otro mensaje nos dice Hugo Prado, excelente efeméride musical del maestro Sabina, me siento feliz de haber podido disfrutar su música en vivo, el soundtrack de vida, así que pues ahí está otro seguidor de Joaquín Sabina que celebra el trabajo de Mercedes Altamira.
Bien, pues nos vamos precisamente con la efeméride musical que nos preparó Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez, y efectivamente Joaquín Sabina esta mañana en Radio Metrópoli.
A continuación, reporte meteorológico.
Nos vamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara por el rumbo de la Minerva para escuchar a Julio Zamora esta mañana con el pronóstico del tiempo. Julio, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Luis Auditorio, muy buenos días. Esta mañana del jueves 12 de febrero, las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. Continuará el ambiente cálido de manera general en nuestro país debido a este sistema anticiclónico que seguirá bajando la probabilidad de lluvia en gran parte del territorio nacional. No obstante, es probable que de manera muy localizada en el sureste se puedan registrar algunas lluvias dispersas, pero como ya lo mencioné, nuevamente continuaremos con ambiente cálido en horas diurnas y esta condición también es similar en Jalisco, ya que esperamos cielo despejado conforme ven avanzando las horas hacia la tarde, un poco de cobertura nubosa y las temperaturas máximas seguirán oscilando de manera promedio en la área metropolitana de Guadalajara sobre los 28 a 31 grados, ligeramente menos cálido al oriente y norte de Jalisco, más cálido en la porción costera. Para el día de mañana al amanecer, en algunos sectores como lo son Altos Norte, Altos Sur y Norte del Estado, continuarán amaneciendo con temperaturas promedio en un solo dígito, mientras que hacia el centro de Jalisco la temperatura mínima estaría en rangos de los 9 a 16 grados. En la metropolitana de Guadalajara esperamos una temperatura mínima entre los 12 a 15 grados, mientras que en la porción costera el ambiente sería más cálido por la mañana. Son las condiciones que tenemos para este día.
Muchísimas gracias, Julio, por la información. Muy buenos días.
Igual para usted, buen día, un saludo.
Ahí está el reporte desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Participación del auditorio antes de irnos con Edgar Flores. Luis Fernando Sapien felicita a Mercedes por la efeméride. A todos los que somos románticos nos gusta este tipo de música, es lo que dice Luis Fernando Sapien. Arturo Alonso, qué gran efeméride musical. Yo me quedo con 19 días y 500 noches. Miguel Ángel León, Joaquín Sabina es de los más grandes compositores hispanos. A la gente mocha no le gusta porque también le gusta Andrés Manuel López Obrador. Y Teodoro Rodríguez, 48 horas sin luz en Hacienda San Agustín, en el municipio de Tlajomulco.
Bueno, Paco Pulido nos advierte que hay un choque triple en el crucero de la carretera Alverde y entrada, no sé a qué se refiere porque dice entrada a Vesta, supongo que es una empresa o está mal escrito, pero es en la zona del Salto, para que lo tome en cuenta usted. En la carretera Alverde hay un accidente esta mañana, para que tome sus precauciones y sus tiempos.
Bien, escuchamos el segundo reporte informativo de Edgar Flores esta mañana. Adelante, Edgar, supongo que hablaremos de seguridad.
Sí, yes, y temas relevantes en lo ocurrido durante la jornada nocturna, en lo que tiene que ver con temas de inseguridad, porque pues contarles dos persecuciones que terminaron con delincuentes detenidos, ocurridas ambas en el municipio de Guadalajara. La primera de ellas tuvo lugar en la colonia Bosques de la Victoria, sobre el cruce de la calle Faro y la avenida Lapislázuri, donde un delincuente que fue captado en flagrancia por los policías robando autopartes de un auto estacionado, terminó impactando un puesto de comida, puesto específicamente de venta de carne asada, arrollando a dos de las trabajadoras, las cuales tuvieron que ser atendidas por paramédicos de Cruz Verde. Lo que se sabe es que al momento que se ve sorprendido por los oficiales, esos comienzan a perseguirlo, el delincuente escapa en un Chevy y cuando ya se había acorralado para pues, finalmente escabullirse, brinca el camellón central y es así como pierde el control del auto, impactando a este establecimiento ubicado en la banqueta. Las mujeres fueron reportadas en estado regular, una de ellas con múltiples golpes, la segunda con una posible fractura en el hombro, y fue este momento que aprovecharon los policías de Guadalajara para finalmente capturar a este sujeto de aproximadamente 35 años de edad. Con las características del auto y con las piezas robadas que se le encontraron en el mismo, pues hubo muchos señalamientos en el sitio que dan cuenta de que este hombre estaba azotando a la colonia Bosques de la Victoria, así como algunas otras aledañas, específicamente con el robo de emblemas, calaveras, computadoras y también de algunos otros artículos como polveras, por ejemplo. Ya en manos de las autoridades, por fortuna, este hombre. Y otra persecución se registró aproximadamente 2 horas después. Esto inició sobre la avenida Artesanos, en la colonia de Santa Cecilia, luego de que un hombre robó un vehículo con lujo de violencia, apuntando a sus víctimas con un arma de fuego. El vehículo fue visto por las cámaras del C5 estatal a través de este sistema LPR, y detectaron que tenían ya el reporte de robo, y comenzaron a dar diferentes ubicaciones a los policías. Finalmente logran ver el auto y se genera así esta persecución que se prolonga por varios minutos y varias colonias, hasta finalmente terminar en el cruce de la avenida Juan Pablo II y la calle Hacienda de la R. Ahí el delincuente termina también impactado en la banqueta, baja del auto y se introduce a un predio donde finalmente pie a tierra los oficiales le dan alcance. En el auto encontraron el arma con la que momentos antes amagó a sus víctimas, el auto recuperado, y bueno, pues también se sabe que este sujeto, en una investigación preliminar, pues pertenece a una banda de robacarros que estaba también pegándole muy duro al oriente de Guadalajara. Y miren, recordarán ustedes que el tema de la Minerva, la renovación, todos esos trabajos que se hicieron, pues fue muy polémico porque se duplicó prácticamente el presupuesto, llegando a 70 millones de pesos de inversión estatal. Bueno, pues la madrugada de hoy ya le dieron su estrenón porque un despistado conductor terminó subiéndose la glorieta, impactándose en la misma y causando varios destrozos. Se trata de un hombre de aproximadamente 30-35 años que de inicio se descartó que fuera el policía. Al parecer iba bastante distraído por Avenida Vallarta. De pronto, pues ya cuando volteó tenía la glorieta enfrente, quiso volantear, ya no pudo, se subió a los agaves, sacó la grava, la piedra, se impactó contra el muro que divide ese espacio peatonal y además de derribar algunas luminarias de las que están empotradas, bueno, pues finalmente queda ahí impactada la camioneta, reportada como pérdida total. El siniestro fue visto por cámaras del C5 Jalisco, es así que si se movilizan varias unidades de la policía vial. El hombre se quedó en el sitio, dijo pues que fue una distracción, que no se dio cuenta cuando menos acordó ya estaba dentro de la glorieta, por lo cual pues ya su aseguradora se encarga para hacer la valoración de los daños, que con esta inversión de 70 millones de pesos vaya usted a saber cuánto le va a salir el chistecito. Por lo pronto su camioneta ya reportada como pérdida total. Y finalmente, compañeros, un hombre de 40 años de edad murió esta madrugada luego de ser arrollado sobre la carretera Chapala al cruce con Lázaro Cárdenas en la zona del Álamo Industrial. Un hombre que intentó deshacer el tráfico a solo metros donde se ubica un puente peatonal. El conductor escapa del lugar y cuando llegan paramédicos y policías, pues esta persona presentaba múltiples golpes, entre ellos un severo traumatismo de cráneo así como de tórax, que le arrebataron la vida en segundos. El hombre no fue identificado en el sitio, fue ya llevado al anfiteatro metropolitano para su identificación oficial. Mi reporte, compañeros, en materia de seguridad, muy buenos días.
Bien, en este accidente que tuvo este hombre que se trepó a la glorieta de la Minerva, ¿fueron daños nada más a la jardinería?
Sí, se impactó contra el muro, es que está la donde están sembrados los agaves. Después está una especie de muro pequeño, como de unos 40 centímetros, y luego ya está el espacio peatonal que hicieron para que la gente pueda caminar alrededor. No pasó de ahí, cayó el muro, tumbó las luminarias, tumbó los agaves sembrados, y sacó las piedras estas que están junto a los árboles, pero no pasó mayores. Sí hubo daños, pero pudo haber sido mucho peor.
Bien, y ojalá que se lo cobren a la aseguradora, pero que además se repare, porque un gran problema en esta ciudad es que tú dañas algo de mobiliario, se supone que el municipio le cobra a la aseguradora, o en lo que litigan, nadie repara nada, entonces están esperando a recibir el dinero o no sé qué, pero no vemos la reposición de luminares. Y un ejemplo de esto es Lázaro Cárdenas, Edgar, tú no, me dejas mentir.
¿Tú crees que van a permitir
sí,
que la
los volardos, por ejemplo, aguas donde tuve un volardo, porque se lo cobran entre 25 y 30 mil pesos, y es cierto, nunca lo repone.
Sí. Decía Gris que si a lo mejor se iban a esperar por ser la Minerva, yo espero que no.
No, al contrario. ¿Tú crees que se van a esperar para reparar la Minerva? Por supuesto que lo van a hacer de inmediato.
Sí.
Por la inversión, 70 millones de pesos en la Minerva, uh-huh. Y además es uno de, digamos, los monumentos claves para el Mundial. Por eso la arreglaron.
Sí.
O sea, está recién reinaugurada, no van a pasar días en que ya va a estar como si nada.
Ojalá, y bueno, lo que dice Edgar, a ver cómo le sale el chiste al hombre, ¿no?
No, pues seguramente muy caro.
Sí, pues ahí está la situación de lo que se presentó en la glorieta.
No, yo digo que inmediatamente la van a reparar. Ojalá, pero bueno, que sí. Gracias, Edgar, por el reporte.
Al contrario, compañeros, me voy a dar una vuelta, a ver si...
Sí, por favor, ¿no? Ya nos platicas.
Claro que sí.
Una enjarrada y listo.
Ay, sí.
Vamos con Gustavo Cárdenas a la línea telefónica. Gus, adelante, te escuchamos.
Hola, muy buenos días, jefe Víctor. Sí, yo les tengo ya definitivamente la zona de Guadalajara. Nos vamos hasta Zapopan. El día de ayer continuamos con estos reportes sobre el Hospitalito Sur. Hay que recordar que va retrasado. El Hospitalito Sur debió de haberse entregado a finales del 2025. Hubo una modificación en el proyecto y bueno, ya cruzó la brecha del 2026. Incluso, pues se nos dice que sería hasta la primera quincena de marzo cuando este hospital, ya con los insumos médicos, con el equipamiento médico que estará a cargo de la OPD Salud Zapopan, pues podría estar en funcionamiento. Bueno, pues también continuamos, digamos, cuestionando pues qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuánto costará esa ampliación de la que se nos habló? Porque hay que recordar que el Hospitalito Sur, además de ser una unidad médica, que realmente es una Cruz Verde, pero con servicios de hospital, pues dará servicio a muchísimas, a miles y miles de personas en decenas de colonias de la zona sur de Zapopan, que está ubicado en la zona, digamos, pegado a la zona de Miramar y Periférico, bueno, pues en aquella zona. El director municipal de Obras Públicas, Ismael Jáuregui, detalló que el proyecto original estaba en 240 millones de pesos, solamente se amplió a 260 millones de pesos luego de la modificación. Además, hace falta pagar una última parte de los contratos ya firmados con las constructoras, que por cierto, insisto, el proyecto ya estaría prácticamente terminado en las próximas semanas, para solo esperar el equipamiento y la contratación del personal médico para echar a andar este nuevo hospitalito sur. Escuchemos.
Que nos daba los 260 que actualmente se tiene contemplado en dos contratos de obra pública. Para terminar de pagarlo nos faltan como 25 millones de pesos, que está en revisión numérica con las contratistas para poder darle formato, ¿no? Pero ahorita nos vamos con 260 millones de pesos, que es lo que está contratado en el paquete de origen más un convenio modificatorio. Esto es inversión 100% de obra pública, no es una inversión del equipamiento.
Entonces hay que recordar que este Hospitalito Sur, insisto, es una de las obras mucho más de las emblemáticas que quedarán tras esta segunda administración de Juan José Frangé. Según el plan original, es que el Hospitalito Sur estuviera dando el servicio ya en funciones antes de que terminara su primera administración, es decir, desde el año pasado. Sin embargo, pues esto no ocurrió. Incluso durante el mes de noviembre, era 19 de noviembre, en una rueda de prensa, cuando el propio presidente municipal, Juan José Frangé, nos dijo a los medios de comunicación que la construcción estaba al 85%. Ya desde noviembre del año pasado se hablaba de su puesta en funcionamiento. Sin embargo, sí, también se nos notificó a tiempo, digámoslo de alguna manera, que había una modificación al proyecto para engrosar los servicios, para aumentarlos, para meter más máquinas y tener más servicios. Esto de alguna manera modificó la fecha de entrega, pero ya estamos en febrero. Ismael Jáuregui señaló que sería la primera quincena de marzo, como una fecha dada a Notisistema y a Radio Metrópoli como una fecha clave, y además un compromiso que se tiene con los propios zapopanos. 40 camas, servicios de emergencia, se reforzará también el tema de la consulta especializada, lo más básico como estudios de auditivos y de vista. De alguna manera el Hospitalito Sur cambiará el tema de los servicios de salud para toda esa zona de Zapopan. Es el reporte que les tengo.
Bien, por cierto, una persona del auditorio se comunica para decir que en Tecistán todos los centros médicos están cerrados por huelga, solo atienden vacunas.
Ah, déjemelo de tarea, jefa. Por supuesto que sí. Perdón, ¿todos los centros de salud del sur de Zapopan?
Sí, menciona el área de Tecistán, dice que hay una huelga y solo están haciendo el asunto de las vacunas. Vamos a ver si esto es cierto, ¿no, Gustavo?
Okay. Sí, claro que sí. Bien. En este momento me pongo en comunicación a ver qué nos dice el sector salud sobre el tema.
De acuerdo, gracias.
Gracias a ustedes, jefa.
Bien, Gustavo Cárdenas con la información local de lo que ocurre allá en Zapopan. Nos vamos a la pausa y regresamos enseguida con la información deportiva. Vámonos a la información deportiva. ¿Cómo estás, Martín Navarro? Te escuchamos.
Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Griselda? Víctor, vámonos con la información. Arrancamos con el tema de la Copa de CONCACAF. El América gana el pase a la siguiente ronda, que son los octavos de final, pero ¿de qué forma? Con un 0-0 el día de ayer. Sí, empató así el equipo de las Águilas en su cancha frente al Olimpia de Honduras. Pero con el 0-0, América había ganado la ida, 2-1 global, avanza a los octavos de final. Sin embargo, hubo abucheos, insultos, entre ellos a Kevin Álvarez y demás, y el técnico americanista acepta que no fue un gran juego, y por ello, esto es lo que comentó al final del partido. Lo escuchamos.
No, claro que sales, por un lado, con la sensación de el objetivo concluido, de pasar de fase, pero no contento, ¿no?, con las formas. Queremos ser muy más eficientes a frente, generar más. Pero hoy fue un día que siento que la inspiración no estaba prácticamente de todos los delanteros en momentos determinantes donde podrías dar una asistencia o finalizar un poco mejor. Nos equivocamos. Si esto pasa, lo importante en partidos como este de eliminatoria, si no estás en un día inspirado, la transpiración, el compromiso y la orden defensiva tiene que estar. Y bien, y esto creo que nos dio el pase a la próxima fase, pero con una margen de evolución bastante grande.
Ahí parte de lo que señala el técnico del América, Andrés Jardine, pues dejando en claro que no gustó mucho la forma en la cual América se comportó el de ayer, pero bueno, avanza a la siguiente ronda, como lo hace el Monterrey, que le gana 2-0 al Xelajú de Guatemala en el llamado Gigante de Acero, con anotaciones de Iker Fimbres y de penal Lucas Ocampos. Para el día de hoy, Cruz Azul buscará también su pase, pero la máquina gana 3-0 el global frente al Vancouver. En el fútbol de la Liga MX, ya de cara a lo que viene el fin de semana, bueno, destaca el clásico Chivas contra América, y ayer se anuncia que será César Arturo Ramos, mundialista experimentado, quien sea el árbitro para dirigir este partido, que se llevará a cabo el sábado 9 de la noche en el Estadio Akron. Con Chivas, no hay que olvidar que está lesionado Luis Romo, no hay un comunicado oficial, pero bueno, sufre desgarre en la pierna derecha, se pierde un mes de actividad aproximadamente, y Diego Campillo será quien lo supla frente a las Águilas el próximo sábado. Y bueno, cambiamos de tema para irnos con el tema del fútbol internacional, porque ayer jugó Raúl Jiménez con el Fulham titular, pero salió de cambio en el segundo tiempo, pero su equipo volvió a perder, ahora 3-0 frente al Manchester City por la fecha 26 de la Liga Inglesa, donde además el Liverpool derrotó 1-0 al Sunderland. En la Copa del Rey de España arrancaron las semifinales, juegos de ida, y la Real Sociedad le ganó 1-0 al Atlético de Bilbao y de visitante. Para el día de hoy, Atlético de Madrid recibe al Barcelona en otro juego de ida de semifinal de esta Copa del Rey. Festejo en grande el día de ayer. 3 días después de ganar el Super Bowl, los Halcones Marinos celebraron el título de la NFL con un desfile por las calles de Seattle, en el que asistieron cerca de 1 millón de personas, un recorrido que arrancó prácticamente en la cancha del Lumen Field. ¿Por qué ahí? Bueno, porque ahí en la cancha se les entregó el trofeo conmemorativo por este triunfo en el Super Bowl, y un ruidoso y colorido desfile de 3.2 kilómetros por el centro de Seattle. Y bueno, el día de ayer, el Consejo Mundial de Lucha Libre informó que el próximo 20 de marzo, en la Arena México, Daniel López el Satánico estará en la función llamada Homenaje a Dos Leyendas, donde además se recordará la labor de don Salvador Luterot González. Sin embargo, el Satánico, con 52 años de carrera profesional, anuncia que esa será su última lucha. Lo escuchamos, dice que ya será el adiós y que no hará ni gira del adiós ni nada. Lo escuchamos al Satánico.
Agradecer a la empresa, a la familia Luterot, esta distinción que hace con un servidor, tomando en cuenta en homenaje a dos leyendas. Que esto va a ser una cosa sorpresiva para el público también. La gente se dé cuenta, va a ser mi última lucha porque pienso despedirme. Al decir esto de forma oficial, me retiro de la lucha libre, me retiro activamente. No voy a hacer ni quiero tampoco aprovechar decir me retiro aquí, me retiro allá, no. La Arena México es la arena de mis grandes triunfos y sería definitivamente la última lucha de un servidor activa del ring.
Así que se va el Satánico, uno de los mejores luchadores en la historia de Guadalajara, y se va a retirar precisamente en la Arena México. Lo que tengo en los deportes, gracias, muy buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Martín Navarro Vázquez. Acompáñenos a la pausa.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Momento de escuchar a nuestra compañera Ana Luz Navarro, actriz y promotora cultural, con su comentario de los jueves. Adelante, Ana Luz, bienvenida.
Gracias, ¿qué tal, Víctor, Gris, queridos radioescuchas? Como cada semana, con el gusto de saludarles, y hoy quiero platicarles de un personaje que nació en Pisa, Italia, un 15 de febrero de 1564, hijo de Vincenzo Galilei, músico, compositor y teórico musical, y de Giulia Amanati. El gusto por la ciencia le venía a Galileo de su padre, quien también era investigador que experimentaba con cuerdas para estudiar cómo el grosor y la tensión cambiaban el sonido en la música. Es decir, no aceptaba teorías antiguas sin comprobarlas. Así que esa actitud crítica y experimental influyó profundamente en Galileo. Desde joven mostró fascinación por el movimiento, los mecanismos, los fenómenos físicos cotidianos. No fue una vocación religiosa ni puramente filosófica. Fue una mezcla de ambiente intelectual en casa, más formación matemática, más mente curiosa y crítica. Aprendiendo desde niño que no basta con repetir lo que dicen los antiguos, hay que comprobarlo. Eminente hombre del Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes. música, literatura, pintura, etc. En Florencia, bajo la protección de la familia Médicis, se dedicó al estudio del comportamiento de los objetos en el agua. En esta época escribió De Motu, que en latín significa sobre el movimiento, en que analiza la caída de los cuerpos. Empieza a cuestionar que el peso determine la velocidad de caída e introduce ideas que más tarde lo llevarán al concepto de aceleración uniforme. Y aunque aún no tenía completamente desarrollada su teoría, porque eso lo haría años después, fue una obra que aún se puede calificar de precientífica en el sentido moderno, pero donde ya se atacaba la física aristotélica, puesto que en ella expone que la afirmación realizada por Aristóteles de que la velocidad con la que cae un cuerpo es proporcional a su peso era errónea, aunque no publicó el tratado porque sabía que contenía errores que, aunque aún pequeños en comparación con las nuevas aportaciones, eran suficientes para que los filósofos naturales aristotélicos tuviesen excusa para atacarlo. Además, su propuesta era demasiado revolucionaria para exponerla sin una explicación adecuada, cosa que no logró sino hasta 10 años después. El camino de Galileo en la ciencia avanzaba en sintonía con el Johannes Kepler, astrónomo y matemático alemán, famoso por formular las tres leyes del movimiento planetario, que explican cómo se mueven los planetas alrededor del Sol y cada uno desde su campo, pero unidos por el mismo impulso de descifrar los secretos del universo. Pero Galileo con una revolución completa de la astronomía al utilizar el telescopio por primera vez en el estudio sistemático de los cielos. Y precisamente en el panteón de la revolución científica, Galileo ocupó una alta posición por el uso pionero de los experimentos cuantitativos como resultados analizados matemáticamente. No existía tradición alguna de métodos similares en el pensamiento europeo en aquel tiempo. El gran experimentador que precedía inmediatamente a Galileo, William Gilbert, médico y científico inglés, considerado el padre del estudio del magnetismo y la electricidad, no usaba un aproximamiento cuantitativo. Entre sus aportaciones científicas destacan que, aunque no lo inventó, perfeccionó el telescopio y en 1609 comenzó a observar el cielo con él. Sus descubrimientos revolucionaron la astronomía, ya que descubrió cuatro lunas de Júpiter: Io, Europa, Ganímedes y Calisto. Observó las fases de Venus, lo que apoyaba la teoría heliocéntrica. Estudió las manchas solares y demostró que la luna no era lisa, sino que tenía montañas y cráteres, así como la primera ley del movimiento, aquella que por él dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él y cambie ese estado, y que sería perfeccionada casi 60 años después por Isaac Newton. También inventó el compás geométrico y militar en 1597, que era como una calculadora científica del siglo XVII. El termoscopio, antecesor del termómetro. De manera parcial, el microscopio simple. Estudió científicamente el péndulo y realizó estudios sobre la balanza hidrostática para medir densidades usando principios de Arquímedes. Galileo apoyó la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, que afirmaba que la Tierra gira alrededor del Sol. En esa época, la Iglesia defendía el modelo geocéntrico, es decir, el que consideraba que la Tierra era el centro del universo, razón por la que en 1633 fue juzgado por la Inquisición, ya que no lo presentó solo como hipótesis útil, sino como realidad física en 1616. La Iglesia declaró que el heliocentrismo era contrario a la Sagrada Escritura, si se afirmaba como verdad. Así que Galileo fue llamado a Roma y recibió una advertencia. Podía hablar del sistema copernicano solo como teoría, no como verdad comprobada, declarándolo vehementemente sospechoso de herejía. Bajo amenaza, se vio obligado a retractarse públicamente y pasó el resto de su vida bajo arresto domiciliario, escribiendo en ese periodo una de sus obras más importantes, Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, donde desarrolló ideas claves sobre la física moderna. Y aunque no existen pruebas históricas firmes de que realmente lo haya pronunciado, después de retractarse habría dicho «Epur si mueve», en español, «y sin embargo se mueve», reafirmando que la Tierra sí gira. Y aunque no fue una disculpa como tal, el 31 de octubre de 1992, el Papa Juan Pablo II, durante una sesión de la Pontificia Academia de las Ciencias, declaró que el tribunal que juzgó a Galileo en 1633 cometió errores. Nunca se casó, pero tuvo tres hijos con Marina Gamba y en sus últimos años quedó casi completamente ciego, probablemente por problemas de salud y por observar el sol sin la protección adecuada. Y aún así, continuó trabajando y dictando sus ideas a sus discípulos. Falleció Galileo Galilei el 8 de enero de 1642 a los 77 años en Arcetri, cerca de Florencia, probablemente por una insuficiencia cardíaca. Algunos amigos querían enterrarlo con honores en la Basílica de Santa Croce en Florencia, donde están sepultadas grandes figuras italianas, pero el Papa de ese momento, Urbano VIII, no lo permitió debido a su condena previa. Así que fue enterrado en una zona más modesta dentro del mismo complejo, sin monumento destacado, pero casi 95 años después sus restos fueron exhumados y trasladados a un mausoleo monumental en Santa Croce. Frente a la tumba de Miguel Ángel, como un gesto claro de reconocimiento público a su grandeza científica. Como un dato curioso, aunque macabro, durante la exhumación, algunos admiradores tomaron reliquias, entre ellas un dedo, un diente y una vértebra. El dedo índice de Galileo estuvo en colecciones privadas durante siglos y hoy se exhibe en el Museo Galileo en Florencia. Galileo Galilei, astrónomo, físico, matemático e inventor italiano considerado como el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y el padre de la ciencia, porque defendió que las teorías deben basarse en la observación y la experimentación, no solo en la autoridad o la tradición. Hasta aquí por hoy, pero ya saben que yo los espero este y todos los viernes a las 5 de la tarde en el 11:50 de AM o en notisistema.com para tomarnos el cafecito virtual y platicar de todo aquí entre nos. Mientras tanto, pues me despido como siempre con mi mayor y mejor deseo. Pásenlo de lo mejor y sé mejor, pues qué mejor, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Daluz. Muchísimas gracias por el comentario este jueves. Muy buenos días.
Un placer. Muy buenos días a todos.
Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Musical de Paula Cole, I Don't Wanna Wait. Le damos la bienvenida a Katia Plasencia Muciño para comenzar con la sección de los espectáculos, porque hay malas noticias para las adolescentes de los 90. ¿Cómo estás, Katia? Buenos días.
Exactamente, Víctor, muy buenos días. Pues sí, fíjate que justamente esa canción era la que identificaba la serie de Dawson Creek, en donde James Van Der Beek, el actor estadounidense que era el protagonista de esta serie, pues el día de ayer falleció a los 48 años de edad luego de una batalla contra el cáncer colorrectal, según lo confirmó su familia mediante un comunicado. Van Der Beek fue diagnosticado en el 2023, aunque decidió hacer pública su enfermedad un año después. El actor alcanzó la fama en 1997, justo con Dawson Creek, y se convirtió en un fenómeno juvenil. Lo catapultó como uno de los rostros más reconocidos de la televisión a finales de los 90. También él participó en películas como Varsity Blues y en diversas producciones de televisión a lo largo de toda su carrera. Y en meses recientes, y ante el avance de la enfermedad, trascendió que el actor puso a la venta algunos premios y objetos personales con la intención de cubrir tratamientos médicos, luego de que los especialistas le habían informado que las opciones pues ya eran limitadas. Pues prácticamente ellos le decían, ya no podemos hacer más por ti, pero él quería más tiempo de vida. Y por cierto que ahora la familia de James pues está enfrentando una difícil situación económica, por lo que sus amigos cercanos ya iniciaron una campaña de recaudación en GoFundMe para poder apoyar a su viuda y a sus 6 hijos. La meta es reunir por lo menos $500,000. ¿Para qué? Para cubrir los elevados gastos médicos que aún están todavía ahí y todavía hay que pagarlos. También igual hay que recordar que la familia se quedó prácticamente sin recursos. Así que lo que se recaude se va a destinar a cubrir las necesidades básicas, la educación de los 6 hijos y por supuesto un poquito de la estabilidad financiera a largo plazo de todos ellos. Algo lamentable, y bueno, que mucha gente, pues sí, lamentamos por supuesto el fallecimiento de James Van Der Beek a los 48 años de edad debido a esto, al cáncer colorrectal, que bueno, prácticamente se le fue a todo el cuerpo. Pero cambiemos de información Y también vamos a hablar un poquito de muerte, porque a punto de cumplirse ya 32 años de la muerte de Kurt Cobain, un nuevo informe pericial independiente vuelve a poner en duda la versión oficial que determinó que el líder de Nirvana se suicidó el pasado 5 de abril de 1994. El análisis, encabezado por el especialista forense Brian Burnett, sostiene que existen inconsistencias en la autopsia original y plantea la posibilidad de que el músico pudiera haber sido víctima de un homicidio. En los años 90, la investigación oficial concluyó que Cobain murió por un disparo de escopeta tras administrarse una dosis elevada de heroína. Pero de acuerdo con el nuevo reporte, algunos elementos de esta de la escena pues no coincidirían con una muerte inmediata por arma de fuego. Como por ejemplo, dicen que si estaba con sobredosis, pues no podría haber accionado un arma. También consideran sospechosa la posición del rifle, la presencia de recibos del arma y cartuchos en el bolsillo de Kurt Cobain. Municiones también acomodadas en sus pies. Y el kit, por supuesto, de heroína hallado a cierta distancia, pues es algo que considera que no sería coherente con la escena de suicidio. Hasta ahora, las autoridades no han anunciado la reapertura oficial del caso, por lo que la muerte de Kurt Cobain continúa siendo uno de los episodios más controvertidos en la historia del rock. Y por último, les cuento que Gael García Bernal prepara Hombre al Agua. Se trata de su tercera película como director, con la que apuesta por un drama psicológico con toques de humor, y este proyecto ya fue anunciado por la productora La Corriente del Golfo, que es fundada por el Tapatío junto con Diego Luna, y esta cinta fue escrita por Gael y el dramaturgo argentino Mariano Pensotti. Aborda temas como la manipulación emocional y las máscaras sociales. El elenco, pues lo encabezan Esmeralda Pimentel, Manuel García Rulfo, la actriz brasileña Débora Nascimento, el propio Gael también forma parte del reparto, aunque no se han dado a conocer los detalles sobre su personaje. Pero Hombre al Agua primero se va a estrenar, ya se anuncia que primero se va a estrenar en festivales y después espera que llegue a las salas de cine. Así que Gael continúa su trayectoria como director de cine. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en tercera llamada de Radio Metrópoli.
De acuerdo, Katia, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, el reporte de los espectáculos con Katia Plasencia Muciño. Hay más información, de hecho nos están preguntando si ya sabemos de un video donde se observa una regidora de Ocotlán cargando un mono araña. De eso le hablaremos después del noticiero de las 8, porque es un asunto que vale la pena analizar con detalle.
Sí, que además están en peligro de extinción, es una especie protegida y no hay permisos para tener esos animales, ¿no?
Sí, ¿cómo te explicas que un funcionario salga en un evento público con un animal en peligro de extinción?
Con el mono, con una chamarrita roja, y se puso inquieto en el evento y le dio un manotazo.
Un zape, no, le digo. Cosas que se tienen que revisar por parte incluso de las autoridades pertinentes. Vamos al noticiero, regresamos enseguida.